Pues vamos a continuar en nuestro tiempo, en el tiempo del curso de acceso, y lo hacemos con Introducción a la Sociología. Nos acompañan en esta mañana la profesora Violante Martínez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar, se ha titulado este programa, Importancia del conocimiento de la teoría sociológica. Así dicho de golpe, pues puede parecer un poco complicado, por eso yo creo que hay que desenmarañar esta madeja poco a poco para que todos los oyentes y, por supuesto, principalmente nuestros alumnos, pues entiendan de qué queremos hablar. Yo creo que quizá lo primero sea explicar un poco, cuando hablamos de teoría sociológica, de qué estamos hablando exactamente.
Estamos hablando nada más ni nada menos de la esencia de lo que es la disciplina sociológica. Es decir, el néctar del que se van a nutrir todos los marcos teóricos que conforman las investigaciones sociológicas que normalmente se hacen, los ensayos, los libros, todas esas apreciaciones desde la perspectiva de la investigación necesitan la fuente de la teoría sociológica, que es el néctar, que es la esencia fundamental. Si se hacen estudios de las clases sociales, se acude a los grandes sociólogos y a los pensadores que han tenido y han confeccionado unas obras que hablen sobre precisamente qué es clase social.
Es decir, que cuando hablamos de teoría sociológica también estamos hablando de alguna manera de pensamiento y estamos hablando de hombres o mujeres, me refiero. Quiero decir que están detrás de estos pensamientos, de esta teoría, que son los que las han puesto sobre la mesa. ¿Es así?
Sí, es así porque, bueno, pues la definición, entre las definiciones que encontramos de teoría sociológica, pues es ese conjunto de supuestos, de axiomas, de cuerpos de proposiciones que están interrelacionadas, lógicamente, y que también están verificadas empíricamente, y que dan explicación de determinados acontecimientos desde una perspectiva muy macro, muy amplia, para entender qué es lo que está pasando en un momento determinado de la época de la humanidad, y más concretamente de esos fenómenos sociológicos. Entonces, pues muchos pensadores, cuando ya aparece la sociología, pues a través de estas investigaciones constatan que hay unas tendencias, que hay unas maneras de explicar con unos factores determinantes para explicar el terrorismo, que es lo que estamos ahora viviendo, para explicar la delincuencia, para explicar el fenómeno de la violencia de género, para explicar las repercusiones y los orígenes de la inmigración, en fin, todos estos acontecimientos y que, bueno, pues la teoría sociológica los recoge. Y que su peculiaridad básica es que conexiona, que conecta, que enlaza con el pensamiento social que ha existido toda la historia de la humanidad y con la teoría social, de las teorías de la posmodernidad, modernidad, posmodernidad, las nuevas formas del pensamiento social que surgen y que nacen de todas las disciplinas sociales, la antropología, la psicología, la ciencia económica, en fin. Todas estas cosas, ¿no?
Esto quiere decir que continuamente, también en nuestro momento actual, se está haciendo teoría sociológica de los acontecimientos que están pasando ahora. Y luego tenemos también, pues, a los grandes maestros y esas líneas de investigación y esas líneas de pensamiento que ya, digamos, están haciendo como historia, ¿no?
Sí, porque las sociedades tienen unos anclajes con unos condicionantes que se repiten en los comportamientos. Por ejemplo, el conflicto social tiene pues unas características comunes de unas épocas a otras, aunque se manifiestan de maneras distintas. Entonces, esas personas que han reflexionado, que han llevado a cabo pues estudios muy minuciosos, han conseguido trazar las directrices básicas que nos permiten, desde el pasado, entender cómo aparece el conflicto social en las sociedades y nos ayuda a entender pequeños conflictos que aparecen, que cambian, que mudan, que sufren transformaciones, pero claro, no se puede obviar y anular todo lo que anteriormente ha costado mucho pues plasmar con unas bases del pensamiento y que son los pilares.
Yo creo que podemos hablar un poco precisamente de estos pilares, de estos grandes pensadores, de estos grandes maestros, de sus ideas claves, por lo menos nombrarlos, y decir, pues estas líneas que han marcado, ¿no? Tenemos, pues, grandes nombres que además que conviene que todos nuestros alumnos pues conozcan y sepan desde ya, porque de alguna manera van a estar relacionados con la prueba que van a tener que hacer, seguro.
Bueno, es que, claro, pensadores pues son los grandes fundadores de la sociología, que ya en anteriores capítulos hemos estado viéndolo, en el libro de Iniciación a la Sociología, pues de Saint-Simon, Marx, Durkheim, Weber, luego los precursores, en fin, todas estas personalidades que aportaron en un momento, no fueron sociólogos, pero aportaron pues ideas muy importantes, y lo que ahora tienen que entender, ¿qué aporta la teoría sociológica? Al margen de lo que ya hemos descrito que es, ¿no? ¿Cuáles han sido las grandes escuelas sociológicas del siglo XX? ¿Cómo se nutre la sociología del pensamiento social y de la teoría social? Porque también ella, la teoría sociológica, pues se alimenta de lo que se ha reflexionado y se va a reflexionar en otras disciplinas acerca de lo social en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del pensamiento social? ¿Qué finalidad tiene la teoría social? Bueno, pues como fuente de inspiración constante sería el estímulo más importante desde la perspectiva intelectual, es decir, conocer las principales ideas que han aflorado tanto en los precursores, los grandes maestros, como en los sociólogos del siglo XX y los que están ahora en el siglo XXI, es decir, fuente de inspiración constante. También conocer esas principales ideas que han aflorado tanto en los precursores, como decía anteriormente, los grandes maestros y los sociólogos del siglo XX y XXI. Y continuar, esto es muy importante, fíjate Isabel, continuar lo que se empezó en su momento y que tiene ya una forma concreta. Entonces, hay que conocer la teoría sociológica, las grandes escuelas que existen en las disciplinas, además de comprender de qué se nutre en la indagación, en la introspección, en la observación de las realidades sociales.
Porque, por ejemplo, ¿esas teorías sociológicas pueden explicar las relaciones sociales?
Exactamente. Es un laboratorio, dijésemos, para entenderlo de una manera más sencilla, ¿no? Un laboratorio sociológico de ideas claves, de escuelas sociológicas, de pensamiento social, de teoría social, que abarca y engloba la esencia misma de la sociología para ayudarnos a interpretar los datos que recopilamos, que piensan las personas de un determinado acontecimiento, qué datos se registran de determinados fenómenos sociológicos, cómo se explican las relaciones sociales entre unos individuos de una cultura y otros individuos de otra. Es decir, es como un laboratorio social.
Pero hablando, por ejemplo, de escuelas, yo supongo que para explicar pues cualquier fenómeno concreto, o más o menos concreto, habrá distintas escuelas y distintas tendencias también, ¿no?
Sí.
Y diferentes, me refiero, distintas y diferentes. ¿Es así?
Sí, es así porque hay varias escuelas. De hecho, bueno, pues estas escuelas se empiezan a fraguar en esas ideas elementales de la sociología en un determinado periodo. Si cogemos, por ejemplo, el periodo formativo de 1830... a 1900, pues tenemos que en ese contexto feudal tradicional, pues la palabra comunidad era importantísima, ¿no? Y en el contexto capitalista democrático, pues su correspondencia es la sociedad. O, si cogemos en el contexto feudal tradicional autoridad, en el capitalista democrático es poder. Si cogemos estatus, el correspondiente es clase. Sagrado, secular, alienación, progreso. Estas son unas palabras importantes que bueno, pues van consolidándose en una serie de escuelas también y que intentan abarcar una serie de pluralidad de palabras claves.
Pero podríamos hablar un poco entrando en estas escuelas sociológicas. Por ejemplo, nombrar, pues, ¿cuáles son las más importantes?
El funcionalismo. El funcionalismo estructural, ¿no? Tenemos a Parsons, a Merton, que tienen un predominio ya en el siglo pasado, en 1940-1950, y que desarrollan esa teoría del consenso, ¿no? Esa teoría de las normas y los valores fundamentales para la sociedad, que es lo que se cree importante que debe tener una sociedad en cuanto a sus normas y valores, ¿no? Presupone que ese orden social se basa en un acuerdo tácito y el cambio social se produce lenta y ordenadamente. Esta ha sido una de las escuelas más importantes. Pero tenemos la alternativa de la teoría del conflicto, que aparece un poquito después, ¿no? 1950-60, ¿no? 1950-1960, con Ravdal en Ford, la alternativa al funcionalismo estructural, ¿no? Porque subraya precisamente el dominio de unos grupos sociales sobre otros. Presupone que ese orden social se basa en la manipulación y el control de una serie de grupos dominantes. Y el cambio social es rápido y desordenado a medida que esos grupos subordinados vencen a los dominantes, ¿no? Pero bueno, mira, fíjate, tenemos la teoría sociológica neomarxista, que abarca del marxismo hegeliano, con George Lucas y Antonio Gramsci, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, tan famosa, de Jürgen Habermas, el marxismo estructural de Luis Althusser y Nicolás Polanski, en fin, es un tejido, una maraña tal de escuelas que lideran una serie de ideas claves con sus pensamientos y sus tendencias que nos ayudan a entender lo que está pasando.
Y como en todo, es decir, como por ejemplo las ideas filosóficas o psicológicas o de cualquier otra índole en cuanto a las ciencias me refiero, yo puedo estar posicionada dentro de una escuela y en contra de otra, o si no vamos a decir en contra, por lo menos como oposición a otra.
Sí, efectivamente, eso ha pasado, porque una de las teorías que ha tenido unas críticas importantes es la teoría feminista contemporánea, que abarca desde Jessie Bernand, Dorothy Smith, que es un punto de partida de las situaciones y de experiencias de las mujeres en la sociedad, desarrolla ella misma esta teoría, una teoría crítica y activista, ¿no? ¿Y por qué ha tenido tantas críticas? Porque principalmente difiere de otras teorías sociológicas por su carácter interdisciplinar. Este carácter interdisciplinar confecciona una teoría que pueda ser clasificada en tres fundamentalmente, que son la teoría de la diferencia, la teoría de la desigualdad y la teoría de la opresión. Entonces, estas tres teorías, lideradas por grandes pensadoras, han surgido muchos pros y contras, han aportado bastantes explicaciones a lo que está pasando, pero sobre todo porque es una explotación, una explicación de la explotación que experimentó en un momento determinado las mujeres, realizada por mujeres, ¿no? Y entonces, pues una de las críticas que hablábamos antes era que es como una reivindicación, una militancia de esa explotación, cuando realmente también ha aportado una teoría que explique con un cuerpo teórico un área de la realidad que había sido hasta ese momento fundamentalmente explicada por los hombres, por los varones. Entonces esta teoría sí que puede entrar en conflicto con otras.
Es decir, que muchas veces cuando hablamos coloquialmente pues con amigos, y muchas veces no sabemos muy bien lo que decimos. Es decir, cuando decimos, pues yo soy feminista, y otra persona, otra mujer, o dice yo no. Esto tiene mucha más enjundia de lo que parece. Quiero decir que detrás hay una serie de teorías sociológicas que están perfectamente estructuradas, escritas, sí. Y hay más. No simplemente es esta idea que tenemos muchas veces, quizás superficial, de las cosas, ¿no?
Al hilo de lo que estás diciendo, por ejemplo, pues yo pienso que mujeres que van con la teoría del consenso, de defender un poquito el statu quo, chocarían frontalmente con algunas teorías feministas, porque no olvidemos que el feminismo en su evolución pues ha tenido muchas corrientes, los feminismos han evolucionado lo que precisamente algunas mujeres podrían defender la teoría del consenso se situarían dentro del feminismo en un feminismo liberal que contrasta y que es necesario también con ese feminismo más radical, por ejemplo.
Y también supongo que dentro del ámbito de la sociología no solamente se estudiará lo que se llama, no es un término que a mí me gusta utilizar, pero bueno, para entendernos, lo que se llama el primer mundo. Es decir, no todo en este planeta Tierra pues son democracias occidentales y liberales. Hay pues muchos más matices y muchos más países y millones de personas, probablemente más, que viven en otro tipo de sociedades. Hay también estudiosos y teorías sociológicas con respecto a estas sociedades que conviven en el tiempo, pero que son diferentes o somos diferentes.
Claro que las hay, y de hecho es una obligación. Y una de las finalidades dentro de la teoría sociológica que engloba esas investigaciones de última tendencia, se introducirían en la teoría social de la modernidad y la posmodernidad. Luego ya unido a las nuevas formas del pensamiento social que aparecen con la globalización y dentro de la globalización, hablando de contrastes, esa contrastación entre distintos mundos con el multiculturalismo, la integración de distintos parámetros de medir cómo se vive en sociedad. Entonces, evidentemente, entre las funciones que tienen los sociólogos y las sociólogas es estudiar lo que está pasando en esos mundos que evidentemente entran dentro de esa esfera social que es objeto de estudio de la sociología.
Y no digamos cuando esos mundos se mezclan, que es lo que está pues ocurriendo también ahora mismo, se mezclan con con la inmigración, por ejemplo, ¿no? Que vienen de distintos países con distintas culturas, o venimos o vamos, quiero decir. Y eso tiene también una complicación sociológica importante en estas relaciones sociales de las que hablábamos antes.
Claro, lo estamos viendo pues con esta explosión y esta manifestación del mundo musulmán, que es muy amplio, que a veces pues parece como un gran desconocido para el mundo occidental y viceversa, ¿no? El mundo occidental es a veces un gran desconocido para el otro mundo, para el mundo musulmán. Entonces unos dibujos que aparecen sin cierta intencionalidad, pues en un momento determinado, como muchos críticos y bien entendidos han explicado recientemente, pues son la chispa de un gran fuego sus repercusiones no se pueden llegar a calcular en esa chispita pequeña. Entonces ahí los teóricos sociales deben intentar dar cuenta de lo que está pasando con esas ideas fundamentales que mueven a esos mundos distintos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las semejanzas? Claro, en este momento pues hay unos impactos por la globalización que está haciendo que los mundos se unan, pero que parece como una torre de Babel, ¿no? Conforme más se están integrando los mundos, más barreras se levantan.
Parece que más se separan, es decir, da la impresión de que nos estamos uniendo de una manera prácticamente artificial, pero que verdaderamente no hay entendimiento. Eso es una dificultad terrible.
Es una dificultad terrible, pero desde la perspectiva en la que podemos coger una perspectiva sociológica, esa mezcla de culturas, de ideas diferentes, lleva a un choque, a un conflicto. La adaptación de unas a otras no se está produciendo de una manera pacífica, porque hay mucha contrastación. Es como el ejemplo que veíamos de la teoría del consenso de las grandes escuelas sociológicas, como es el funcionalismo estructural, con la teoría feminista contemporánea, en la que recopila otras áreas de la realidad. Entonces, volviendo a los anteriores elementos que estábamos analizando de ese choque de culturas, como no se ha producido una adaptación entre unas y otras, ese choque es inevitable. Pero claro, tampoco podemos ir a quedarnos con una explicación simple de decir, bueno, es inevitable, sino que tiene que haber un esfuerzo por todas las instancias, por todos los individuos. Ya sabemos que hay muchos grados, están los puntos extremos, los puntos más moderados y los puntos más vanguardistas.
¿Y hasta qué punto la sociología, que al fin es a lo que nosotros vamos, hasta sí. qué punto la sociología y los sociólogos pueden ayudar pues a este entendimiento desde el punto de vista sociológico, por supuesto?
Es un gran reto. Es un gran reto el que se plantea para la sociología, cuyo objeto de estudio precisamente es estudiar esto, al igual que otras disciplinas, ¿no? Desde distintas áreas, como la ciencia política, desde su perspectiva internacional, la ciencia económica, la psicológica, la antropológica. Pero la sociología tiene aquí un gran reto porque se está hablando de una fusión de culturas, de una fusión de sociedades que no están encajando. Y que no solamente no están encajando, sino que entran en colisión los puntos más diametralmente opuestos, los que más defienden el statu quo de nuestras sociedades modernas y los que más están defendiendo lo sagrado, lo religioso. Es decir, es como que lo secular y lo religioso están dándose chispa como dos piedras que están golpeándose y aparecen chispas y un fuego, hasta que realmente llegue eso a colisionar y adaptarse pues a una tipología de sociedades que pueden coexistir. No podemos estar permanentemente en esa confrontación tan fuerte, porque es un desgaste.
Pero, por ejemplo, bueno, volviendo a un tema pues más cercano, esto también es cercano, cercanísimo, pero vamos, me refiero más concreto, es la palabra adecuada. Y volviendo, por ejemplo, a nuestro país, asusta cada día ver la televisión o oír la radio, la cantidad, por ejemplo, hablando de violencia de género, cada vez parece o da esa impresión de que cada vez es mayor. y podíamos pensar en gente pues más mayor, que ha vivido otro tipo de educación, pero no es así. Cada vez son más jóvenes, gente muy joven, gente que ya no ha conocido otra cosa más que lo que estamos viviendo ahora mismo, y sin embargo se está dando continuamente violencia de género, continuamente. Ya no solamente de género, sino violencia, porque es a las mujeres, pero muchas veces también es entre, pues parecen bandas rivales o lo que sea, pero dentro de la juventud se está dando también muchísimo esto y es algo que asusta.
Efectivamente, es algo que asusta porque si cogemos este fenómeno, violencia de género, que ha existido toda la historia de la humanidad, aparece precisamente en los marcos de investigación, pues a final de la década de los 80, cuando ya se empiezan a plantear en el contexto europeo los análisis de la violencia de género, de la violencia doméstica y la violencia de género concretamente, ¿no? Ese número que se incrementan de mujeres que son asesinadas en el seno del hogar, que es una esfera en el que es más fácilmente que en la esfera de lo público, en donde ve todo el mundo, el que se pueda dañar al ser querido. Es decir, hay más facilidades para dañar. Entonces, en la década de los 80 finales es cuando se empieza a hablar de una serie de tendencias dentro de la violencia de género. Cuando ya en España, concretamente, con la ley de violencia de género, se plantean de una manera más externa qué es lo que está pasando ahí, aunque haya sucedido. ¿Qué es lo que pasa? Que puede haber un efecto de contagio. Es como cuando lanzamos una piedra en una charca o en un río y hay ondas expansivas, porque todos estamos en el contexto social. Entonces, los efectos de contagio han existido siempre, y esto es una explicación sociológica desde la perspectiva de la investigación, es interesante, desde la perspectiva humana es un drama, que bueno, pues ya en las mentes de los individuos y de las individuas se está interiorizando que hay esa violencia y que en cualquier momento estalla por efecto de contagio. Es preocupante porque, bueno, pues se está dando cuenta de muchos factores, incluso ahora ya se empieza a conocer un poquito más. En un principio había unas explicaciones de las feministas de primera línea defendiendo los nuevos estereotipos de la mujer con sus derechos, solamente los derechos, no la mujer que quiere unas cotas impensables, sino simplemente tener unos derechos para el trabajo, unos derechos dignos para vivir en una compartimentación de responsabilidades. Entonces, ahí hay un choque de estereotipos importante y luego también el efecto de la pobreza que padecen hogares cuando se fragmentan. Y bueno, pues los hombres entran, cuando pierden el ser el cabeza de familia, entran en gran conflicto, cuando toda la historia de la humanidad siempre se les ha socializado con ese rol importantísimo. Entonces, en la época en la que nos movemos, en el contexto español, pero que también se está dando en los contextos de las sociedades modernas, bueno, pues ese rol de cabeza de familia se está rompiendo, ¿no? No solamente por las reestructuraciones de plantilla, porque hay que reciclarse rápidamente, sino porque la mujer pues ha invadido cotas de derechos en el mundo laboral, concretamente, que antes eran impensables y es visto como una amenaza, como una competición social, como un miedo. Entonces, en el hogar es donde más fuerza adquieren determinadas instancias de varones y arremeten apelando a la violencia.
Sí, porque la frase que se oye continuamente ahora es o mía o de nadie. Eso es una cosa en chicos, ya digo, muy jóvenes, y hasta en novios, y hasta estamos viéndolo continuamente. ¿Puede la sociología también en este punto pues aportar por lo menos su grano de arena?
Insisto, debe aportar, es su obligación, como una disciplina que trata sobre dar cuenta y explicaciones desde una perspectiva científica de lo que está aconteciendo. Entonces, en este sentido, debe explicar por qué se está produciendo tanta violencia en el hogar, en las parejas, en los matrimonios, dentro de un contexto en el que los valores sociales están en decadencia.
Pues con estas palabras nos quedamos. Bien, hay que reflexionar un poco sobre los valores. Muchísimas gracias, profesora.
Gracias a ti.